buenos días, ¿cómo estás? Buen domingo. Tenía la intención de que esta fuera una charla más conceptual, teórica, porque claro, de algún modo para mucha gente el centenario de la Revolución Bolchevique, tema al cual le hemos dedicado desde distintas miradas dos programas, tenía yo profundo interés en charlar con invitados respecto de lo que fue el marxismo local a través de estos 100 años, tema que no habíamos abordado en las charlas anteriores. Ustedes recordarán cuando hablamos con Claudio Ingerflom y Jorge Saborido de la Revolución Rusa y la historia de Rusia. Encantador. Días pasados, Rubén Furman también volvió sobre ese tema porque él fue un militante del Partido Comunista, pero bueno, de algún modo también para volver sobre lo que fue 1917 en ese contexto mundial donde la Revolución Rusa se dio en el lugar quizás no previsto, no pensado por los marxistas, pero de algún modo que modificó el clima en Europa y en muchísimos otros países. Nos falta el capítulo argentino. Sinceramente, los últimos días de la Argentina han sido tan fuertes en términos de que, claro, vos estás escuchando hoy domingo un programa a 8 días de la muerte en manos del grupo Albatros, las fuerzas especiales de la prefectura, de Rafael Nahuel, un chico de 22 años, de Bariloche. Después hablaremos si es importante ponerle el mote de si era alemán, descendiente de italianos o con apellido mapuche. Eso lo hablaremos después. Pero bueno, estoy muy tentado de hacer un ida y vuelta, por supuesto, con lo que ha sido este país en sus 100 años de ideas y prácticas vinculadas al marxismo, pero estoy muy tentado de hablar crudamente de la realidad. Eduardo Gruner, muy buenos días, gracias por venir a este programa.
Al contrario, gracias por la invitación.
Vos sos sociólogo en tu carrera de grado, doctor en ciencias sociales por la UBA, y tenés como dos habilidades, o pateás con la izquierda y la derecha, o yo diría pateás con dos piernas izquierdas.
Eso es más que una habilidad, es una torpeza. Por lo menos para el fútbol, seguro.
Sí. Pero bueno, lo interesante es que para muchos marxistas lo único que se concibe es la política. En cambio, vos has abordado los temas de la estética, del cine, de la literatura, con tu visión marxista, pero, digamos, en el campo de la estética. Además, sos un estudioso, escribiste mucho, das clases de eso, y además también te metes crudamente en la política. No sé si alternás, combinás o brutalmente mezclás ambos terrenos.
No, mira, para mí son momentos de un mismo movimiento, ¿no? Yo creo que la política, en el más digno sentido del término, es algo que nos atraviesa a todos y a todas nuestras actividades, desde por lo menos la concepción aristotélica, que no en vano nos llamaba animales políticos a los seres humanos, ¿no? Otra cosa son los políticos animales, que también abundan, pero digamos que la política es la manera de ser del hombre en el mundo, ya sea que sea o no consciente de ella, ¿no?
Eduardo Gruner además ha publicado una cantidad de libros vinculados al mundo de la estética. Quería preguntarte entonces, este momento, que más allá de lo que yo piense, me gustaría que vos, desde tu perspectiva de ya una persona que me supera incluso a mí en edad, lo cual ya es mucho decir. No vamos a dar datos precisos.
Me supero a mí mismo, no te preocupes.
Claro, vos tenés un defecto que yo abandoné, que vos seguís cumpliendo años.
Sí, sí.
No, yo entre las múltiples autocríticas que hago es que en una época pensaba que era necesario cumplir años. Pero, digamos, ¿cómo definís en este momento? Y si en tu aproximación a tratar de entender este momento te sirve más tu visión estética de la realidad o tu visión política de la realidad, o en todo caso las mezclás, las combinás Porque te soy sincero, yo la escucho a Patricia Bullrich y en este momento yo veo, más allá de que algunos creen que es una operación durambarbista, creo que es el resultado de una vida, en el caso de ella en particular, que ha atravesado distintos momentos, no quiero descalificarlos, pero que evidentemente ella ha pasado desde ser la hermana de la compañera de Rodolfo Galimberti, sí. Julieta Bullrich Luro Pueyrredón, era un cuadro montonero. Rodolfo Galimberti también fue un cuadro montonero, además que después fue un hombre que hizo también un recorrido tremendo. Digo, la escucho a ella y escucho algo que es una historia de vida, pero también un momento de la sociedad o de una parte significativa de la sociedad argentina. Entonces me parece que recurrir a un tipo como vos para ver cómo lo mirás y no decir, bueno, hay que ahogarse de bronca o someterse a este discurso y decir ciguana.
Bueno, hay muchas cosas en lo que vos decís, ¿no? Es interesante tu pregunta por la estética, porque efectivamente, puesto esto entre comillas, efectivamente el discurso político prevaleciente, dominante, generalizado hoy en día es, diría yo, no solamente un insulto al buen gusto, sino un insulto a la inteligencia. Lo que es preocupante es que, como vos me parece que insinuabas en tu intervención, es un discurso, es una lógica y es una ideológica que de alguna manera está expresando a una parte nada despreciable de la sociedad argentina. Entonces es muy difícil, habría que pensar muy cuidadosamente cómo es que ha devenido esta situación, ¿no? Que esa parte que yo decía nada despreciable de la sociedad argentina es capaz de, por ahí decir, celebrar es demasiado fuerte, pero atendiendo a cosas que circulan por las redes sociales, tal vez no lo sea tanto, la muerte de este muchacho, ¿no? del cual vos hablabas hace un momento. Digo, el arco que va desde Viva el Cáncer a, ¿no es cierto?, este discurso prevaleciente, en al menos una parte apreciable de la sociedad, es francamente preocupante. Por suerte hay otra parte de la sociedad, es decir, hay gente que resiste, hay gente que no se somete, como decías vos recién, tan fácilmente, ¿no? Y estamos en ese sentido, me parece, en un momento crítico de la sociedad argentina, en un momento de conflicto larvado o explícito que no tiene en principio una resolución previsible. Eduardo, un conflicto cultural, no solamente político.
Tengo muchas preguntas muy concretas para hacerte, pero quiero tomar algo que vos dijiste porque me parece un buen disparador. Aunque estemos hablando de la palabra disparador con la muerte de Rafael Nahual, no es bueno. Pero vos dijiste una parte nada despreciable de la sociedad y hay una primera acepción de lo nada despreciable que es cuantitativa.
Sí.
Pero hay otro debate, que es cómo se planta uno frente a un momento donde hay tanta movilidad de ideas, en algunos casos confusión, en otros casos captura de una visión que a lo mejor hasta hace un tiempo no era la propia, pero que uno la toma como la propia. Hay una frase horrible, pero que después es muy eficaz, que es la fe de los conversos. Entonces, cuando vos decís nada despreciable, ¿cómo se da este fenómeno de hablar de una parte de la sociedad y otra parte de la sociedad? ¿Hay vasos comunicantes entre una y otra? ¿Lo nada despreciable en términos cualitativos vos lo sentís como propio? ¿O en realidad Eduardo Gruner en algún momento de su estómago dice, la verdad les tengo un poquitito de menosprecio, de poco aprecio desprecio?
También despreciable es un significante que da para varios significados, ¿no? Sí, efectivamente creo que hay evidentemente mucha gente, a mi juicio, muy confundida todavía. y otros que quieren esto, que realmente lo quieren. Hay un deseo en el sentido de un, casi te diría psicoanalítico, de un goce perverso, siniestro, no sé cómo llamarlo, revanchista, clasista, racista. Bueno, eso existe y no es un patrimonio, desgraciadamente no es un patrimonio solamente argentino, estamos viendo en el mundo entero como crece paulatinamente este tipo de pensamiento y de acción, porque no se queda solamente en el pensamiento muchas veces. Entonces, bueno, hay una gran crisis mundial. Sabemos que el capitalismo arrastra desde hace muchas décadas, pero muy notoriamente desde el 2007-2008, una crisis muy aguda. Lamentablemente no hay todavía, no ha habido la posibilidad de la construcción de una alternativa cuantitativa y cualitativamente eficaz para sustituir, para darle una salida determinada a esa crisis que signifique un nuevo proyecto emancipatorio como fue el originario de 1917 que vos recordabas hace un momento, independientemente de en qué se haya transformado después.
Eduardo Gruner, como te decía, tiene dos piernas izquierdas para la teoría política y para la teoría estética y ha dado clases sostenidamente de eso. Fuiste vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Te llegó el momento de la jubilación, porque así tiene que ser, pasados ciertos años, y ahora estás dando un seminario en la Universidad de Avellaneda. Pero más que de tu carrera académica, doy esto como, en todo caso, elementos para los que no te conocen, no te conocen suficientemente, y quiero volver a lo que vos decías. Uno puede hablar de visiones de una sociedad completamente fragmentada y enfrentada en el momento del 55, posiblemente del 74 al 76, un momento muy poco visitado por quienes les interesa la historia desde una visión peronista o la ciencia política o el debate político desde una visión peronista, porque son los años de Isabel, de López Rega, son años muy oscuros del peronismo. Y después hubo otro momento de votos con el menemismo, es decir que, pero ahí hubo una especie de engaño explícito, todos tienen asumido de que votar a Menem en la primera elección no fue por culpa propia porque votaron la revolución productiva y el salariazo. Sin embargo, ahora se ha votado a un empresario que llegaba con un grupo de empresarios y de apellidos ilustres. Esto es una novedad. Entonces, en este escenario, me imagino yo que además de que esta es una sociedad que puede tener el goce morboso, es algo que se han hecho muy mal las cosas del lado, lo digo ya no como periodista, sino como persona que ha transitado la militancia política, se han hecho muy mal las cosas desde el lado que ha pretendido darle...
El lado pretendidamente nacional y popular y todo esto. Sí, evidentemente el diciembre del 2015 no es algo que sucedió de la noche a la mañana, ni es una invasión marciana. Algo estuvo pasando, algo se estuvo evidentemente haciendo muy mal para que el resultado terminara siendo ese, por más que se hable de un empate técnico o lo que vos quieras, pero bueno, las elecciones se ganan por un voto, entonces eso es lo que estamos sufriendo. Y digo esto en términos críticos y trato de hacer la crítica en sus propios términos, no es que yo me haya hecho ningún tipo de ilusiones de cuáles eran los límites de ese así llamado proyecto o modelo, ¿no? Pero bueno, en los propios términos en que se dio, evidentemente no solo fue insuficiente, sino que terminó produciendo los efectos que ahora estamos sufriendo, ¿no? Todavía me encuentro con gente, no, como vos te imaginarás, en el balotaje del 2015 yo voté en blanco. Bueno,
No, me imaginaba nada.
Porque bueno, no, te lo informo.
Soy condescendiente. Yo voté a Scioli. A ver, como periodista a veces, no en ella, pero 2 años después, la verdad, decir lo que uno hizo no tiene...
No tiene mucho sentido.
No tiene mucho sentido, pero me refiero a que la sumatoria de errores no puede ser excusa para diagnosticar crudamente el presente. Te quiero decir, a visión de algunos puede ser un error votar en blanco, para visión de otros puede ser un error votar a Scioli, pero bueno, la realidad es que el escenario actual no depende del voto de Gruner o de Anguita.
No, seguro.
¿Podemos dar una noticia?
Demos una buena noticia.
Una buena noticia
para variar.
Horacio Tarcus. Horacio, un gusto tenerte acá.
Un gusto para mí, perdón, pero la ciudad se me puso en contra.
La ciudad manda.
Sí. Es que la ciudad, porque hay que decirlo, hay que contar parte de la cocina de este programa. Yo suelo aclarar que este programa se emite los domingos a la mañana. Es un programa relativamente intemporal, es un programa de diálogos, de entrevistas. Y lo grabamos los días miércoles. Entonces, los que tengan memoria, ¿qué pasó el miércoles? Paro de subtes a la mañana, concentración. Entonces, gente que lee los diarios y viene preparada, dice, yo voy en bicicleta o voy en subte.
Lo peor es que va a pasar...
Horacio Tarcus, historiador, bibliófilo empedernido, ¿en qué vino?
Bueno, una combinación tremenda. Intenté taxi y subte, la peor combinación que podría haber elegido. Así que la ciudad en contra. Parezco Fito Páez puteando contra Buenos Aires.
Bueno, para los que quieren saber, así como yo les advertí quién era Eduardo Gruner, Horacio Tarcus hizo el doctorado en Historia, y no en la UBA, sino en la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador del CONICET y fue hace, el año que viene van a ser 20 años, es decir que ahora hacen 19 años, fundador del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina, que al principio estaba en la calle Sarmiento. Cuando me enteré que el CEDINCI estaba en la calle Sarmiento, digo, bueno, tienen para discutir un montón sobre Sarmiento. Horacio, yo le decía a Eduardo al principio del programa, yo tengo interés en hablar qué pasó en estos 100 años con el marxismo, no solamente en términos teóricos en la Argentina, sino en términos prácticos. Y quizás esto sea disonante o quizás sea una puerta de entrada, pero la actualidad argentina desborda y a veces es difícil de encasillar. Y yo le decía a Eduardo, lo que ha pasado con la muerte de Rafael Nahuel, el que se dedica además a la estética, es una cosa que a mí al día miércoles me resulta casi increíble, porque la voz de Patricia Bullrich, la voz de la vicepresidenta de la Nación, son voces de una crudeza que no reparan, probablemente ni siquiera en lo que les diga Durán Barba. Creo que les ha salido del estómago. Bueno, no sé, me parece que esto es primero un hecho en sí y después es un síntoma. Bueno, Eduardo estuvo hablando un rato de esto, nos gustaría seguramente escucharte a vos.
Bueno, mira, para vincular el mediano plazo del... el mediano largo plazo del siglo con los acontecimientos del presente, que creo que vos es justamente lo que proponés, yo creo que no se entiende la crudeza del neoliberalismo que estamos viviendo sin inscribirlo en lo que fue la experiencia de la revolución y las revoluciones del siglo XX, el derrumbe de los socialismos reales en torno a 1990, 1989, 91, porque justamente el diagnóstico de los neoliberales era, primero, que el estado de bienestar, las economías keynesianas, no tenían futuro, eso iba a llegar a una crisis. Y que el socialismo, para estos, digamos, ideólogos que naturalizan el mercado, el socialismo era un esfuerzo contra natura, o sea, todo... los libres flujos del mercado son naturales para estos señores, ¿no? Que, digamos, son estos economistas que hoy hablan crudamente en la televisión y están en el gabinete gubernamental. Entonces, ellos consideraban que el socialismo, más tarde o más temprano, iba a fracasar. No creyeron que tan pronto, nadie creyó que tan pronto, como el 89, 90, 91, pero, digamos, esto sucedió. Y esto es la doble legitimidad que tuvo el neoliberalismo. Y por eso dura y tiene tanta fuerza. Y por eso algunos decíamos en la década del 2000, cuidado con los gobiernos nacional populares o nacional populistas latinoamericanos, cuando se decía hemos vencido el neoliberalismo, lo hemos dejado atrás. El neoliberalismo, desgraciadamente, es mucho más fuerte, y yo creo que aquí voy a citar un diagnóstico de un historiador que a mí me interesa mucho, leo mucho, me consta que también es lectura de Eduardo. Perry Anderson.
Cuando dice Eduardo, se refiere a Eduardo Gruner. Yo también he leído a Perry Anderson.
Pero no sé. Cualquiera de los dos.
No, pero usted se maneja en otra categoría. Yo juego de amateur en esto.
Bueno, no, Anderson decía que la izquierda había tenido...
Historiador inglés.
Sí, efectivamente, un historiador inglés. Muy activo, muy, muy productivo actualmente. Siempre, digamos, a contrapelo de las ideas dominantes, y él decía, las izquierdas, después de un largo periodo de hegemonía en el campo de las ideas, perdieron la batalla de las ideas. Y los gobiernos muchas veces llegan al poder sin programas propios y acceden a programas y a medidas y a estrategias que nada tienen que ver con proyectos de izquierda. Entonces, el llamado de Anderson justamente tuvo que ver con... volver a armar intelectualmente y teóricamente a las izquierdas. Hago todo este rodeo para decir que, digamos, una figura como Bullrich, que justamente viene de la izquierda, viene de la juventud peronista, viene de los montoneros, hace este proceso de conversión en este contexto internacional. Y como todos los conversos, habla con una furia y con una visceralidad, ¿no?, que pareciera que ha vuelto a su condición de clase, a su condición de los condición de los Bullrich.
Es muy interesante lo que dice ahora yo, porque bueno, antes de que él llegara hablábamos de la fe de los conversos, ¿no? Y implícito en lo que dice ahora yo está algo que vos, Eduardo Anguita, mencionaste, que es la novedad que representa este gobierno, ¿no? Y rápidamente, ¿cómo se podría definir esa novedad? Mira, yo suelo decir últimamente que cuando yo era muchachito, leí por primera vez la famosa definición, ¿no es cierto?, de Marx, de el Estado como comité de administración de los negocios de la clase dominante, y si bien yo entendía el espíritu y lo compartía, me parecía un poco lineal, un poco mecánica, hay muchas instancias, ¿no es cierto?, hay muchas mediaciones, hay muchas... Bueno, ahí lo tenés, apareció finalmente, tenemos por primera vez en la historia argentina un gobierno marxista que se toma muy en serio la lucha de clases y cosas semejantes desde su lado de la barricada, ¿no es cierto?, y está ejerciendo, porque es un verdadero ataque a la clase obrera, a los sectores populares, las políticas, y no me refiero solamente a la relativa militarización que estamos viviendo en la actualidad, sino a las políticas económicas y en general esas políticas.
Entonces, el que sí habla es Eduardo Gruner. Le dejo, vamos a ir un corte, pero le dejo algo a Horacio Tarcus, que lo hablábamos recién. Bueno, algo ha pasado para que en esto que vos decías tan, tan certeramente, que ya la izquierda desde hace muchos años no domina el campo de las ideas, que en Latinoamérica en este momento hay varios gobiernos que no son una internacional de la derecha latinoamericana. Es más, pueden seguir las recetas del FMI, pero... De algún modo uno puede advertir que lo que pasó en Perú no era una cosa que linealmente tenía que terminar con el presidente que terminó. Tampoco uno podía predecir que en Chile la situación fuera de una situación bastante difícil de prever respecto de que Piñera no la tiene tan fácil. Tampoco uno puede decir por qué Lula hoy es el primero en las encuestas, pese a que la justicia lo quiere meter preso. Entonces, en este proceso de no hegemonía de la izquierda, la pregunta que te dejo es si ves que hay hilos en común que logren articular este reclamo de una parte de la sociedad. que es un reclamo del cual yo me siento muy distante, pero que me parece que por lo menos a través de ustedes quiero tratar de entender. Y no solamente lo quiero entender desde mi estética y desde mis broncas, sino que quiero tratar de pensarlo. Si a vos te interesa pensarlo un domingo a la mañana, quédate, porque en este segundo bloque vamos a ir por este camino. Cuando vos vas al médico y no te gusta el diagnóstico, lo primero que decís, voy a buscar otro médico. Pero bueno, a veces tenés que seguir porque los dos médicos te dicen lo mismo. Acá, por suerte, tenemos dos que te van a ayudar a pensar. Eduardo Brunner, Horacio Tarcus. No te vayan. Acá está Ignacio Nacho Guglielmi, en la estética del programa. No te creas, Brunner, que la radio no tiene también una conducción y una ideología estética. Para eso lo tenemos a Guglielmi. Y tenemos también nuestra incubadora de ideas. Ahí están Tomás Pons, Santiago Pfeiffer, acompañándome o yo acompañándolo a ellos. Eduardo Anguita es un eslabón más de algo que ya no es una cadena. No te vayas, ya volvemos.
Para entender en qué juego estamos, escuchá a Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Análisis y reflexión por Nacional.
Escuchás este programa el primer domingo de diciembre y lo grabamos el 29 de noviembre. Decía Horacio Tarcus, entre hoy miércoles y el domingo pueden pasar tantas cosas. Pero bueno, si a Latinoamérica, yo veo una cosa aluvional en todos lados. Veo un desorden significativo en fuerzas que tuvieron mucho peso durante la década ganada con un Lula todavía vigente. Veo un emergente como Beatriz Sánchez en Chile, absolutamente desconocida, por lo menos para mí, como una alternativa política. Veo un Juan Pablo Kuczynski con un programa anticorrupción que es realmente mucho más profundo y que se parece más a lo que decía Correa, y sin embargo la lucha en Ecuador contra la corrupción no fue tan eficaz. En fin, veo un desorden significativo en un continente que ha sido reprimarizado y que no se le ve un futuro armonioso desde el punto de vista social y político. Horacio.
Bueno, mirá, yo coincido en líneas generales con tu diagnóstico. Creo que lo que tienen en común nuestros países son realidades muy diversas, culturales, históricas, pero, digamos, en el contexto de esta reprimarización de las economías, digamos, hay un rasgo común. Hubo un ciclo que aunó gobiernos que eran muy distintos, porque eran muy distintos, el kirchnerismo, el régimen de Correa, del PT, Chávez, digamos, en general, no sé, las derechas suelen unificar y hablar del chavismo de los Kirchner. Bueno, me parece que son generalizaciones bastante, bastante absurdas, digamos. Coincidieron en determinado momento, hay explicaciones de todo tipo que llevan a entender que fueron, si querés, diversas formas de resistencia a las políticas neoliberales de la década del 90, fueron respuestas muy distintas, algunas más exitosas, otras menos. Pero yo te diría, mira, para entender por qué, en todo caso, vuelven las derechas y si hay un agotamiento de estos regímenes, yo creo que habría que tomar nota de algunas cuestiones. En primer lugar, yo creo que, digamos, estos movimientos, en su gran mayoría, con excepciones, y las izquierdas, además, desvalorizaron el fenómeno corrupción, ¿no? Digamos, se decía en medios de izquierda, bueno, hablemos de política, ¿no? Como si la cuestión de la corrupción, digamos, uno puede decir, bueno, la corrupción es un dato general del capitalismo y siempre va a haber corrupción, pero a veces, además de un dato del capitalismo, se transforma en un elemento político, digamos, gobiernos derrumbados o el kirchnerismo acosado por cuestiones de corrupción. El partido gobernante en Ecuador, dividido en parte por por cuestiones de corrupción. El PT, el mayor partido popular de América Latina, se derrumba su gobierno por acusaciones de corrupción. Otra cuestión que yo creo que se manifiesta en las votaciones, en movilizaciones, en expresiones diversas, es cierto hartazgo de la ciudadanía respecto de cierta voluntad de perpetuación en el poder, de cierta incapacidad de circulación democrática de liderazgos, ¿no? Cuando yo llegaba, ustedes estaban hablando justamente de la encerrona del kirchnerismo con Scioli, ¿no? Me parece que la cuestión que se está discutiendo hoy en Bolivia, ¿no?, donde un fallo autoriza a Evo Morales a una cuarta elección, y podríamos agregar la elección de Chávez a último momento de... digamos, casi como un monarca, me estoy a punto de morir y decido monárquicamente quién va a ser mi sucesor, y un poco Fidel que pone a su hermano. O sea, hay un problema, me parece, en este tipo de regímenes, y otra vez estoy generalizando, digo, son muy distintos, en cuanto a la decisión de generar liderazgos diversos. Pareciera que... no pueden existir liderazgos alternativos, generan siempre centralización, y esa centralización genera autoritarismo, y ese autoritarismo lleva a los dirigentes a estar rodeados de alcahuetes y de corruptos.
Horacio Tarcus es un hombre formado en la izquierda, marxista. Fuiste vicedirector de la Biblioteca Nacional, trabajaste allí y seguís trabajando... incansablemente en los mismos temas de tener buena bibliografía que pueda ser consultada por otros. Es decir, que vos estás haciendo un trabajo que sirva para otros, un trabajo que no está pensado para la inmediatez. Hay, de todo lo que dijiste, hay una palabra que me hace ruido. No lo de alcahuetes, que me parece una buena definición, porque el alcahuete es alcahuete, el converso es converso. Y así como uno puede ser severo con el converso... tiene que ser también durísimo con el alcahuete. Pero cuando decís regímenes, cuando uno lee el diario La Nación, la palabra regímenes está guardada para Cuba, para Venezuela. ¿Para quiénes reservás la palabra regímenes, que seguramente en tu imaginario era el ancien régime?
Bueno, no. Lo utilizo en un término más sociológico, politológico. Digamos, dentro de los estados hay una diversidad de regímenes políticos. No tiene un carácter. Digo, cualquier revolución termina constituyendo un régimen. Digamos, termina constituyendo un nuevo orden, un orden nuevo, como decía Gramsci. No hay un carácter despectivo en esto, porque digo, es inevitable. No hay una situación de revolución permanente. Hay un momento... en que la gente se vuelve a sus trabajos, a sus casas. Entonces digo no, los regímenes son
pero formas sí hay históricas. Porque me gustaría, es muy interesante lo que dice Horacio, y me gustaría agregar algo. Él hablaba de la incapacidad de generar liderazgos nuevos o más diversos, etcétera. Y yo agregaría ya no la incapacidad, sino la falta de voluntad de generar actividades de abajo, digamos, con cierto grado de autonomía que pudiera servir como apoyo. Estos regímenes, por más progresistas que sean, le tienen miedo a las masas. Como es así. Salvo como masas de maniobras, como se dice vulgarmente, ¿no? Hay un límite allí que no sé si decir es de clase, es de tradición de regímenes políticos, pero es así. Entonces, siempre necesariamente se llega a ese límite hasta que viene, como nos está sucediendo, algo peor, mucho peor, si querés decirlo así, y entonces aparece de nuevo, empieza a aflorar el imaginario del el centro progresismo, como se lo quiera, y repetimos la historia una, una y otra vez, ¿no?
Los quería llevar al terreno actual de lo que está pasando en Bariloche. Yo recuerdo una revista que le tengo particular respeto, que es la revista MU, que sacan Sergio Ciancaglini y Claudia Acuña, que cuando fue lo de Maldonado inmediatamente sacaron un manifiesto o una declaración o un comunicado de 30 comunidades mapuches diciendo la RAM no sabemos si existe y si existe puede tener vinculaciones muy perversas con servicios de inteligencia. Bueno, entonces pregunto, esta pasión de los últimos días de voceros oficiales hablando de la RAM, ¿no produce una encerrona también respecto de cómo diferenciarse con fenómenos que si existen o no existen, habrá que tratar de investigarlos para no vivir de fantasmas? Un fantasma no recorre Bariloche. Uh-huh. En Bariloche hay mucha gente pobre, más allá de que tenga apellido, tu apellido Tarkus, que es rumano.
Es seudónimo.
Ah, pero
Tarkus... Viene de Emerson, Lake and Palmer, de un viejo disco de Emerson, Lake and Palmer.
Gruner... Tarkus, ahí donde lo ves, es un tano con todas las de la ley.
Bueno, pero ustedes son de apellidos inmigrantes. Tu apellido...
Italiano, origen... Paglione, Paglione.
Bueno, italiano. ¿Y tu apellido, que es alemán?
El mío es austríaco, de origen.
Bueno, un conde austríaco.
Pero a mí la verdad me importa un pito si Gruner es mapuche o judío alemán. Me importa un reverendo pomo. En cambio, ahora parece ser que si tenés un apellido mapuche, tenés linaje. Una cosa, sinceramente, me da un poco de ruido, me hace un poco de ruido. Entonces, me parece que hay que aclarar algunas ideas en beneficio de la verdad. Bueno, nada, les hacía esta introducción para meternos en un conflicto de estos días.
Mira, yo como estoy soportando hace 15 días una bronquitis bastante fuerte... que por momentos no me deja...
Una bronquitis literal, Estamos hablando de un diagnóstico médico.
Sí. Además, yo cultivo mis bronquitis.
Las otras bronquitis.
Sí, exactamente. Pero, digo, nunca he visto televisión, creo, como en estos días, no sé, en mi infancia. Y realmente es repugnante, es repulsivo el show televisivo y el show mediático respecto de la demonización de estas comunidades. Hay un supuesto historiador, un tal Chávez, que aparece en todos los programas diciendo disparates absolutos acerca de la RAM como una organización que hegemoniza a las comunidades mapuches vinculadas con la FARC. Realmente parece una especie de novela de copy totalmente delirante, y un señor se presenta como historiador con total impunidad diciendo cualquier disparate, no tiene la menor idea de lo que habla, o sí, o en realidad está realmente...
Miente a sabiendas, claro.
Exactamente, a sabiendas que está haciendo una distorsión absoluta. Efectivamente, yo creo que la RAM es una expresión pero ultra minoritaria. En las pocas entrevistas que se le hacen a las propias comunidades, hablan de que no saben de la existencia, no tienen ninguna vinculación, no se sienten representados. Además, cada una de las comunidades tiene su propio pensamiento, sus métodos. Es muy difícil, digamos, dialogan con distintos sectores políticos. O sea, es una realidad realmente muy compleja.
Y tienen sus internas.
Sus internas, claramente. Y lo de la RAM realmente es una especie de demonización y un verdadero disparate. Y es un escándalo que este tipo de intervenciones tapen lo que tendría que ser una reacción colectiva frente a otra muerte en un contexto de represión. Digamos, con la historia que tenemos en Argentina respecto de esto, lo primero que tenemos que salir es a decir que se aclaren estas muertes en contexto de represión. Basta de represión para controlar el conflicto social. Este gobierno... ganó justamente con un discurso de diálogo respecto del autoritarismo, entre comillas, del kirchnerismo. Y lo que encontramos es una respuesta represiva horrenda. Y las ideologizaciones de los funcionarios y de los medios son realmente horrendas. No me quiero extender más, pero quiero decir que estas medidas aparecen contrapesadas por medidas exitosas que también tomó el gobierno y que llegó a sectores que el kirchnerismo no fue capaz de poner contener, en discusión, sí, o atacar, sí, como, por ejemplo, los sectores más mafiosos del sindicalismo, uh-huh, que en determinado momento acompañaron el kirchnerismo y se dieron vuelta hacia el final. Digamos, figuras, digamos, odiosas como el rey de la salada hacia el kirchnerismo, no hizo, se negó a hacer, una de las razones por las cuales yo me fui de la Biblioteca Nacional, justamente tenía que ver con que yo proponía hacer una reforma del Estado por izquierda. Porque dije, si nosotros mantenemos un Estado bobo, un Estado inflacionado que gasta y contrata sin sentido, sin misión, sin función, ¿no?, en determinado momento viene la derecha y te hace una reforma del Estado por derecha generando desocupación, ¿no? Entonces, digo, el macrismo se está cobrando justamente los errores del kirchnerismo y la mayor parte de la ciudadanía, de los trabajadores, los estudiantes, los jubilados, viven, como decía Eduardo Gruner, como decía Gruner, viven en ese estado pendular entre gobiernos nacional populistas y gobiernos liberales, ¿no? Entonces, ese me parece que es nuestro drama, a donde la izquierda no logra meter su asa.
La voz de Horacio Tarcus, que como te enteraste es un seudónimo, ¿eh? Es un seudónimo, tradición muy común en la izquierda, tener, no es solamente las vedettes y los actores exitosos, ¿eh? En la izquierda siempre hubo la idea de tener otro nombre.
Sí, por razones bastante
claro, distintas. Rebautizarse porque era necesario escabullirse de la persecución política, de la represión, y en la Argentina de los crímenes. Nos quedan 3 minutos. Quiero decirles que este programa lo estamos grabando el miércoles, ¿eh? Lo estás escuchando vos el domingo, el primer domingo del último mes del año, el mes donde te llegan más tarifazos, donde te llega aumento de la nafta, y el mes en el cual nosotros en Radio Nacional veremos si el año que viene sigue este programa, nos reubican, ¿eh? Yo sé que voy a seguir seguramente en esta radio. Quiero decirlo, no he tenido ni llamados telefónicos ni persecución, porque a veces me han dicho, pero a vos te dejan, flaco, ¿cómo no me van a dejar? ¿Pero vos qué te pensás? Que esto hay una trastienda en la cual yo lo llamo a Lombardi y le digo, che, lo voy a invitar a Gruner, pero no lo voy a invitar al Cuervo Larroque. No, flaco, no es así. Hay ciertos espacios que el CEDINCI conquistó en 20 años, Eduardo Gruner conquistó a lo largo de muchísimos años de vida académica, y que muchos en otros campos también venimos trabajando con errores, con desaciertos, con gente a la cual le caemos gorda porque en determinado momento no decimos lo que ellos quieren que digan. Y la verdad que este programa no está pensado con Gruner y Tarcus para que vos escuches lo que te guste, ¿eh? Porque si sos kirchnerista podés escuchar lo que dice Tarcus, que lo acompañó Horacio González, y seguramente te quedó un buen recuerdo de Horacio González.
Bueno, Eduardo, vos dijiste que nos quedaban 3 minutos, ahora sí, nos queda medio. Bueno, ¿Cómo responderte? Me tenés que invitar a otro programa y si querés, no, hacemos un balance. Vos que apoyaste en la vereda de enfrente de la que yo sostenía, yo te invito a que hagamos un programa sobre, más general, que discutamos la cuestión del Estado, más allá de las bibliotecas, porque lo que estaba en cuestión ahí era una cosa muy gorda, como decís vos, y la podemos discutir. Eso más o menos te da una idea de lo que pienso de Horacio González y la intelectualidad kirchnerista.
Una idea muy estética, Gruner.
Menos mal que yo estaba de vacaciones en aquella oportunidad y no me enteré tarde del conflicto.
Última pregunta, no es por supuesto para una explicación, sino en todo caso para ver dónde usted... Yo muchas veces digo, che, mira, voy a atravesar el desierto. Lástima que en la Cantimplora me dieron agua salada. Porque la sensación que tengo de este tiempo es de un tiempo muy adverso. Sin embargo, creo que hay muchos lugares en los cuales uno se tiene que preservar o que tiene que preservar ciertos lugares. Bueno, no me parece nada malo que cada uno de ustedes, en una visión, en mi caso yo creo que es un momento defensivo, es un momento de retroceso, que entonces uno también se despliegue, no con una mentalidad épica y ofensiva, sino diciendo, bueno, hay que conservar determinadas cosas. Claro, para la idea de la militancia guevarista, esto parece una traición. Sin embargo, bueno, es lo que yo creo con todo lo genuino que puedo ser a la edad que tengo.
Lo que pasa, Eduardo, es que conservar determinadas cosas y elegir qué cosas valen la pena ser conservadas implica una política que vos te tenés que dar, que no puede ser únicamente defensiva, sino que tendrá que estar enmarcada en un proyecto, bueno, que habrá que definir, que se está definiendo. No es tan fácil dividir la realidad entre la defensa o la resistencia, como se dice ahora, ¿no? Con esa palabra de larga prosapia franco-argentina.
Horacio.
No, yo coincido con Eduardo que sí, efectivamente es cierto que la izquierda viene haciendo como una especie de resistencia cultural. Por otro lado, hay una izquierda política, Eduardo la conoce más en forma más directa que yo, que resiste en allí donde el kirchnerismo, digo, no se metió, que resiste en el mundo gremial. Digamos, hay un trotskismo activo que, digo, para mí su principal mérito es que le disputa la hegemonía a la burocracia en su propio terreno. Y quizás ahí discrepamos con Eduardo, yo creo que ese también es su techo, es una izquierda radical, pero con una concepción muy corporativa de la política, sin ver el resto de la sociedad, sin ver el mundo de la cultura, sin ver, digamos, unas dimensiones mucho más amplias de la política. Entonces tenemos, yo creo que una izquierda intelectual muy desarticulada, de esa izquierda sindical, y el histórico problema del peronismo, los nacionalpopulismos, que ponen a las izquierdas en situaciones realmente muy, muy complejas. Entonces, yo creo sí, que efectivamente hay que hablar de política, hay que hablar de proyectos. Cuando nosotros recuperamos archivos, recuperamos bibliotecas, que esa es la labor del CEDINCI, como dice Eduardo, también estamos eligiendo. Digamos, no guardamos todo. Esto implica una selección, implica una asignación de sentido. Nosotros hablamos justamente de políticas de la memoria. Editamos una revista, se llama así, Políticas de la Memoria.
Creo que nos tenemos que ir. Seguiría hablando un rato largo. Quiero destacar algo que es de lo estético. El periodismo radial tiene algo que tiene que ver con el tono de voz. Yo me encuentro con mucha gente que me para porque me conocen del mundo de la televisión o de, qué sé yo, de cosas, de apariciones públicas. Y que lo que me transmiten es un sentimiento muy angustioso, de desesperanza. Y me resulta muy difícil no fraternizarme con ese sentimiento de desesperanza, porque lo que pienso es que atrás de eso es que falta plata para llegar a fin de mes, que falta plata para pagar la luz, que hay chicos que a lo mejor hay familias que hacen esfuerzos para mandar a un colegio privado pensando que es mejor que la educación pública. Entonces coinciden con eso que expresó Marker y brutalmente de caerse en la educación pública. Es decir, soy respetuoso de esa desesperanza, pero la verdad me gusta más el tono de voz que convida, que invita, que debate, que estimula, que desafía. Me encanta este cruce de que yo le diga chicaneramente, porque yo sé que se fueron peleados, pero que él le diga, sí, mira, yo quedé encantado. Me gusta esto, me gusta al pan pan y al vino vino, con un tono más estimulante. Y creo que en el caso de Horacio y Eduardo, además de un buen manejo del lenguaje y de la palabra, hay una historia de compromiso y una historia de consecuencia. Y me parece que es lo que vos podés buscar. Buscar referentes en el barrio, en el club, en tu laburo, en el sindicato, que sea gente joven con experiencia, como dicen esos laburos que buscan los de recursos humanos. Lo de joven no te lo debemos, lo seguimos manteniendo. Gracias, Eduardo Gruner. Gracias, Horacio Tarcus. Gracias, Nacho Guglielmi. Gracias, Tomás Pon. Gracias, Santiago Pfeiffer. Gracias a vos que nos acompañás domingo a domingo. Y seguí en la radio pública porque los programas son diversos. Y puedes escuchar algún programa que coincida, cierto que no coincidas. Bueno, a lo mejor este fue el caso del que no coincidís. Que lo hayas disfrutado. Chau. Nos reencontramos el próximo domingo.